¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, jueves 30 de noviembre, último día de mes. Quédese con nosotros, mucho que darle a conocer. Pues comenzamos con la información de este jueves, con el tema que sigue en la agenda, lo que sucede en Nuevo León, luego de que ayer ciudadanos, presuntos simpatizantes de Movimiento Ciudadano, irrumpieron de manera violenta en el Congreso local, que los diputados nombraron a Luis Enrique Orozco como gobernador interino, al que por cierto Samuel García no reconoce. Después de todo esto, el presidente López Obrador consideró que la crisis en el estado pues es resultado de una confrontación ya de tiempo atrás. Señaló el presidente que hay mucho enojo con el gobernador Samuel García. ¿Por qué? Pues porque el conservadurismo encabezado, dijo, por Claudio X González, sostiene que al competir Samuel en la elección presidencial le va a quitar votos de la clase media a Xochitl Gálvez. Escuche.
Ahora resulta que arriba, o en la lucha por puesto dominio de las clases medias, hay este enfrentamiento. Es un caso muy especial. Yo creo que se equivocan porque hay en las clases medias simpatizantes de todas las corrientes políticas. Hay simpatizantes de todos. Y además no es corporativo, es cada ciudadano que decide libremente, no son borregos.
Y luego de acusar al PRI y al PAN de estar detrás de la violenta irrupción en el Congreso de Nuevo León, Samuel García, como le decía, rechazó la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino, pero además acusó a la oposición de generar polémica. Advirtió que él, Samuel García, no va a permitir que se apoderen de Nuevo León el PRI, el PAN y el PRD.
El todavía gobernador de Nuevo León y aspirante presidencial por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, sigue acusando al PRI y al PAN de la irrupción en el Congreso y advierte que no permitirá que se apoderen de Nuevo León, agregando que el gobernador interino debe ser de la misma plataforma política que él, rechazando la designación de Luis Enrique Orozco.
No vamos a permitir que regrese el PRIAN al nuevo Nuevo León. No vamos a permitir que 26 diputados títeres de estos mafiosos, de estos salvajes, se pongan en contra de 780 mil neoloneses que sacaron a la vieja política. Que el gobernador interino tiene que ser de la misma plataforma política que un servidor porque ganamos en las urnas una gobernatura de 6 años. Porque nada ni nadie nos va a parar, y menos el PRIAN de Alito, Marquito y sus huestes de Nuevo León.
Agregó que lo que se puede ver en esta designación espuria es que el PRIAN está muy preocupado porque tan solo en 8 días de precampaña que ha hecho, ya se posicionó en el segundo lugar y con ello estará borrando del mapa político a esos partidos del pasado.
Ellos están muy preocupados porque en tan solo 8 días de precampaña ya estamos en un claro segundo lugar. Su proyecto es como el Titanic que se está hundiendo, y porque su fenómeno no resultó tal cosa, iba en caída libre. Alito, Marquito, Fox, Xochitl y Claudio X González están preocupados porque esta es su última elección. Saben que el PRIAN en el 2024 será borrado del mapa.
Indicó que a primera hora del sábado estará de regreso en su precampaña e irá a distintos estados del país para seguir acumulando simpatías de los mexicanos. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Pues que el PRI y el PAN irrumpieron en el Congreso, rompieron la sesión de ayer, dijo Samuel García. Pues mire, en chats de tías y de tíos emecistas están circulando estos mensajes. Vamos a leerlos. Miren, uno dice: urgente, el llamado es ahorita. Todos al Congreso, amigos, en este momento están tratando de votar un intento espurio en el Congreso de Nuevo León. Es importante que hagamos presencia para hacer notar nuestra inconformidad con su desacato a un mandamiento judicial. Defendamos el gobierno de la elección 2021. Ayúdenme a replicarlo. Esto circula en chats emecistas. Aquí hay otro que dice: el PRIAN está mandando a Claudio X González a difamar a Samuel. Claudio X es el financiador de la guerra sucia. Ahí ponen una liga en tuit de Samuel García y luego añaden: lo bueno es que Samuel ya respondió. Comparte, difunde, dale retweet. Eso está circulando en chats de Mesías. Y bueno, mientras el proceso de designación del gobernador interino ya fue judicializado, mientras que en redes sociales el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que lo sucedido representa un acto de la regresión democrática y un asalto a la legalidad, pues el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, Colosio Rioja, emecista, ha sido el único que ha lamentado la toma violenta del Congreso dentro del EMC. Reconoció que no existe impedimento legal para que Luis Enrique Orozco ocupe el interinato, eso dijo Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, ante la crisis de gobernabilidad, pues no descarta que el Senado de la República interviniera en el Estado y desapareciera los poderes estatales. Escuche.
Si de plano las cosas siguen así, sí. Le pediría yo al Senado de la República que intervenga y que haga ese nombramiento por los siguientes 6 meses en lo que se restablece la política a su normalidad aquí en el Estado.
¿Qué implicaría la desaparición de poderes en Nuevo León ante una falta de entendimiento y voluntad de diálogo entre el gobierno estatal y el Congreso local? Claudia de Buen, abogada, te saludo con muchísimo gusto, agradeciéndote como siempre la generosidad de tu compañía aquí en Fórmula. ¿Cómo estás?
Muy bien, querido Juan. Te saludo con mucho gusto y a tu público también, desde luego.
Oye, ¿cómo ves lo que acaba de decir el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, que él pediría la intervención del Senado para que, pues, desaparecieran los poderes allá en el estado de Nuevo León? ¿Tú ves esto viable, factible? ¿Qué sucedería?
Me parece que no. Creo que hay una interpretación indebida, con todo respeto, porque admiro muchísimo y reconozco la enorme valía de Colosio, de Luis Donaldo, pero ninguno de los tres poderes tendría que funcionar para que se pueda pedir la desaparición de poderes. Tendría que haber una crisis de los tres poderes, y no es el caso. El caso es, y solamente así pudiera el Senado de la República nombrar a un gobernador provisional mientras se hacen las elecciones. Y ni siquiera puede ser, digamos, por los 6 meses que dura la licencia, sino se harían las elecciones nuevamente. Entonces, no estoy de acuerdo con él. Creo que tenemos que respetar el Pacto Federal. El Pacto Federal es el que da la autonomía a cada entidad federativa para tener su propia constitución y para tener su propia forma de gobierno. Me parece que no es esta interpretación, no estoy de acuerdo con ella.
¿Cómo ves la situación que está pasando allá en Nuevo León? Hay una crisis, una inestabilidad política, pues muy preocupante. ¿Se puede convertir en una inestabilidad constitucional?
Sí, hay una inestabilidad política muy importante, provocada por el Ejecutivo. La Constitución es muy clara, pero además ya hay una resolución por parte de la Suprema Corte que faculta o que reconoce más bien la facultad del Congreso de la Unión para designar a un gobernador interino, que ya lo designaron, y es Luis Enrique Orozco. este gobernador ya es gobernador interino, ya protestó el cargo y entrará una vez que vuelva el señor gobernador, que como tú me dijiste el otro día, está haciendo el juego de las sillas, cuando vuelva a estar en licencia. Entonces, en ese momento entrará el gobernador Luis Enrique Orozco a ocupar el cargo. No hay de otra, no lo puede suspender ningún juez de distrito con ningún amparo, porque estamos hablando de la autonomía y la discrecionalidad del poder legislativo que la constitución local les otorga, que la propia constitución política del país también otorga a los estados. Esta autonomía reconoce este pacto federal. Entonces, esto, como te darás cuenta, es un tema jurídico, no digo político, no jurídico, porque jurídicamente no hay ninguna duda de que el Congreso del Estado es quien tiene la facultad para elegir a quien considere adecuado para llevar a cabo el cargo de gobernador interino durante el tiempo que dura la licencia de Samuel García.
Pues ahí está, como decía Luis Donaldo, no hay impedimento legal para esta designación por parte del Congreso.
Ninguno.
Con el interinato.
No, no lo hay.
Pues Claudia de Buen,
no,
muchísimas gracias, como siempre. Te mando un abrazo muy fuerte. Que tengas muy bonito fin de semana.
Igualmente, muchas gracias, mi querido Juan.
Gracias a Claudia de Buen, pues ahí tiene. Y mire usted, la crisis para Movimiento Ciudadano no termina. No termina porque la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó bajar los spots de Samuel García donde promociona su imagen. ¿Por qué? Porque señalan que infringe la normativa electoral al, pues, nuevamente ser gobernador. Además, la consejera electoral Claudia Zavala dijo que en los spots no se advierte la figura de Samuel García como precandidato. Y hay más. En el PRD, bueno, de inmediato ya hay que buscan hacer leña del árbol caído o medio caído. Bueno, Ángel Ávila, quien es el representante de este partido, del PRD, ante el Instituto Nacional Electoral, le solicitó al instituto, pues, que cancele el registro como precandidato, y tiene usted el documento, a Samuel García, que argumentan ahí en el PRD, pues, que ostenta Samuel García un cargo como gobernador de Nuevo León y al mismo tiempo hace promoción de su imagen en el periodo de precampaña. Quien también, por cierto, se unió a esta petición es el presidente nacional del mismo partido, del PRD, Jesús Zambrano. A través de un video en sus redes sociales criticó a Samuel García, gobernador precandidato, a quien calificó como una vergüenza para el estado de Nuevo León. Y con esto nosotros vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, las reacciones de todo lo que está sucediendo allá en el estado de Nuevo León en las precampañas presidenciales y también los recorridos de las precandidatas. Volvemos.
Regresa Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Con nosotros aquí en Fórmula Noticias, de gira por Nuevo León, en donde visitó la presa La Boca, en el municipio de Santiago, la precandidata de Fuerza y Corazón por México, que ya ve que así le pusieron el PAN, PRD y el PRI, pues, a su coalición. Xochitl Gálvez acusó a Samuel García, dijo que no tiene palabra y que tampoco respeta la ley. Israel Aldave, tú nos tienes los detalles.
La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, acusó que la violencia e inestabilidad que se viven en el estado de Nuevo León se debe a la inmadurez e irresponsabilidad de Samuel García, el aspirante de Movimiento Ciudadano, de visita justamente en aquella entidad y luego de la irrupción violenta de seguidores de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado para impedir el nombramiento del gobernador interino. Gálvez Ruiz dijo que la violencia se debe de condenar, venga de donde venga.
Yo no me encuentro con un hombre que no tiene palabra, porque es un hombre que dice una cosa y hace otra. Él fue absolutamente crítico del Bronco, cuestionó al Bronco y él se comprometió a que no iba a dejar el gobierno del estado, más allá de que quiera competir, que a mí me tiene sin cuidado, de verdad. La contienes entre Sheinbaum y una servidora, pero me queda claro que, pues, hoy con lo que el presidente dice, pues el presidente de la República es el jefe de campaña de Samuel también. Él es el más preocupado de que él sea parte y lo va a apoyar a morir, pero lo que yo veo es que no tiene palabra.
En este sentido, le pidió al mandatario con licencia que defina si quiere seguir siendo gobernador del estado o candidato presidencial, pero que se deje de afectar la imagen del estado más importante del norte del país. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Por cierto, del si tocan a una, nos tocan a todas, y del discurso feminista oportunista, Xochitl Gálvez pasó al verdadero discurso de la ultraderecha, a la que pertenece, por cierto, un discurso decimonónico. Y olvidando que Claudia Sheinbaum, además de ser política, de haber gobernado la Ciudad de México, es una académica reconocida a nivel mundial, pues osó decir que la doctora Sheinbaum no piensa por sí misma. Escuche.
Nos asiste la razón. El país no está bien. La señora de enfrente va a obedecer instrucciones, porque ella no es capaz de pensar por sí misma. Ella va a Palacio Nacional a que le digan qué hacer, porque está acostumbrada a obedecer. Su servidora lo único que va a hacer es responderle a ustedes, porque ustedes me pusieron aquí. Los ciudadanos me pusieron aquí.
¿De veras cambió Xochitl a su equipo para decir ese tipo de cosas? Cero sororidad, agresivas, violencia, como lo he denunciado aquí. Muy poca sororidad de su parte, pero también ignorancia y mucha violencia, de esa que con una mano dicen repudiar, pero con la otra ejercen. En tanto, la doctora Claudia Sheinbaum estuvo recorriendo Michoacán, estuvo en Zacapu, en Pátzcuaro, en donde aseguró que Morena no puede fallarle al pueblo de México, y destacó una encuesta. Le digo, ¿cuál encuesta? La de Covarrubias Asociados, publicada en el Heraldo de México hoy, que coloca a la doctora Sheinbaum a 35 puntos de distancia de Xochitl Gálvez. Laura Cardoso, nos tienes la información.
Claudia Sheinbaum asegura que está 35 puntos arriba del segundo lugar en la contienda rumbo a la presidencia de la República. Dice que en una encuesta publicada hoy pasó de 25 a 35 puntos. La precandidata de Morena realizó una gira por el estado de Michoacán, donde se reunió con militantes y simpatizantes en Zacapu. En la meseta Purépecha, Claudia fue recibida con los gritos de presidenta y algo más.
Antier salió una, estamos 25 puntos arriba del segundo lugar. Y la encuesta que sale hoy, 35 puntos arriba del segundo lugar.
Antes, a su arribo a esa comunidad, recibió una limpia de protección. Con cuatro elementos fue cubierta: fuego, tierra, agua y aire, además de recibir collares de flores. En Pátzcuaro le entregaron un rebozo del que ella hizo una analogía del abrazo del pueblo purépecha y el bastón de mando con el que se venera a los ancianos. Ahí se comprometió a no traicionar al pueblo de México.
Y con este bastón les digo, nunca voy a traicionar al pueblo de Pátzcuaro, al pueblo purépecha, al pueblo de Michoacán y al pueblo de México.
En ambas comunidades se comprometió a que los programas sociales no solo continúen, sino se fortalezcan y se acabe con las políticas que veían a los derechos como mercancías. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Cambiamos ahora de tema. Y finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su titular, Alicia Bárcena, confirmó que la mexicana Ilana Gritzvetsky, secuestrada por la organización terrorista Hamás, ya fue liberada.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Luego de las negociaciones entre el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el gobierno de Qatar para que interviniera en la liberación de connacionales mexicanos, este jueves la canciller Alicia Bárcena dijo que se logró que el grupo Hamás liberara a Ilana Gritzvetsky, que se encontraba retenida en Gaza desde el pasado 7 de octubre. Cabe señalar, Juan, que Ilana fue liberada como parte de la séptima entrega de rehenes, esto luego de un acuerdo de cese al fuego con Israel, por lo que gracias al mismo han podido salir los connacionales que se encontraban en territorio hostil y hoy están fuera de peligro. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha mantenido comunicación en todo momento con la familia de la joven de 30 años de edad, quienes ya se encuentran con ella en Israel. Se informó que las gestiones de mediación continuarán hasta lograr también la liberación de Orión Hernández, quien es otro de los connacionales mexicanos que aún permanece cautivo por Hamás. Sin embargo, se espera que sea liberado en los próximos días. Juan, el reporte que te tengo.
Gracias, Oscar. Cabe recordar aquí que Ilana Gritzvetsky es de Quintana Roo. Por ello, la gobernadora de este estado, Mara Lezama, agradeció a través de su cuenta de X el trabajo incansable que llevó a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores, su titular, Alicia Bárcena, y todo el cuerpo diplomático para pues lograr la liberación de la joven Ilana. Estamos muy contentos y Quintana Roo te espera con los brazos abiertos, dijo la gobernadora. Escuche.
Quiero agradecer al gobierno de México muy en especial a la canciller Alicia Bárcena y todo el cuerpo diplomático, el trabajo incansable que realizaron para lograr la liberación de Ilana, una quintanarroense, y con mucha alegría recibimos la noticia de que ya está fuera de peligro y que pronto estará en casa. Estamos muy, muy contentos y quiero decirte que Quintana Roo te espera con los brazos abiertos.
Vamos ahora al tema de la terna de aspirantes a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, les recuerdo, fue rechazada en el Senado de la República el día de ayer. Bueno, el presidente López Obrador dijo que en el transcurso de hoy enviaría la segunda terna, lo cual hasta el momento pues no ha sucedido. De igual manera, a pregunta expresa sobre la posible incorporación de la actual fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, el presidente lo descartó desde ahorita, pero aseguró que si no la ratifican en su cargo, en su gobierno, en el gobierno federal, tiene las puertas abiertas. Escuche.
A ella le tocó iniciar el caso de unos políticos corruptos de un partido que entregaban permisos de uso de suelo para hacer torres de departamentos en la delegación Benito Juárez y en otras partes, y recibían como moche, como soborno, departamentos que construían. Se le conoce como el cártel inmobiliario. Y como Ernestina le toca poner orden, pues no la quieren. Pero Ernestina, si no la aceptan, aquí tiene las puertas abiertas.
Pues ahí lo tiene usted. Y ya que estamos con el tema de la ratificación de Ernestina Godoy, hoy nuevamente en el Congreso de la Ciudad de México, diputados de Morena y partidos aliados pues tronaron la sesión de este jueves, por lo que no hubo quórum ni para el orden del día. Y de esta forma, bueno, se retrasó el proceso de ratificación de la fiscal Ernestina Godoy y también la licencia definitiva que solicitó Santiago Taboada. Incluso se dejó sin dar cuenta de la entrega del paquete económico para 2024. Y justamente el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, envió al Congreso este paquete económico para el 2024, que califica de responsable y dijo que acorde al crecimiento de la capital. Raquel Flores, voy contigo.
El gobierno de la Ciudad de México entregó al Congreso capitalino el paquete económico 2024, el cual contempla un presupuesto de 267.965.4 millones de pesos.
Este monto es 14.5% mayor en términos nominales al aprobado en 2019, el primer año de esta administración. Eso demuestra capacidad, fortaleza, resistencia, impulso para crecer. Por ello, continuamos con una política de justicia tributaria. No ha habido, no hubo, no habrá nuevos impuestos y tampoco habrá un incremento en los vigentes.
Por su parte, la secretaria de Finanzas, Lucelena González, detalló que será el INVI el que tenga el mayor incremento presupuestal con 1.023 millones de pesos. Además, el metro tendrá un aumento de 1.703 millones de pesos, mientras que las alcaldías obtendrán un incremento de 7.9% respecto a lo que les fue otorgado en el año en curso.
Asimismo, las prioridades del gasto en esta propuesta están alineadas para garantizar los derechos para toda la población.
La titular de finanzas aseguró que con el paquete presupuestal se fortalece y amplía la red de protección social de la ciudad, se mantienen los programas de apoyo a la educación, pero además se fortalecen otros programas con acento social. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Y mire usted, uno de los rubros que ha priorizado el gobierno de la Ciudad de México es el de la seguridad, así como también, por supuesto, la formación de policías y una mejora continua de sus prestaciones laborales. Y por ello, informó el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Pablo Vázquez, en el paquete económico 2024 se contempla un incremento del 9% a su salario, esto por sexto año consecutivo. Su cuenta de X, la subsecretaria Marcela Figueroa, pues señaló muy puntualmente que este aumento significa, con los que se han venido dando en los pasos de los años de este sexenio, pues un aumento de casi el 70% a los salarios de los policías desde el año 2018. Y bueno, pues esta información sin duda alguna pues ayuda a que los índices de delincuencia continúen disminuyendo en la capital del país y también a que la percepción de inseguridad pues descienda. La dignificación de los policías, que son finalmente ciudadanos y que los tenían en unas condiciones deplorables. Sus salarios pues no les alcanzaban para lo más mínimo. Aquí vemos ya 70% de aumento en lo que va del sexenio. Y con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, ya con nosotros aquí en el estudio, la diputada por el PRI, Cintia López Castro.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora con información de la Cámara de Diputados, en donde, pese a las protestas de la CROC, la reforma al artículo 123 constitucional para, le digo, reducir la jornada laboral, tendrá pausa, tendrá que esperar ante, dijeron, la temporada electoral. Maru Rojas nos tiene los detalles, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Efectivamente, este jueves se hizo oficial un camino que buscaban los legisladores para pausar esta reforma constitucional que en época electoral no logra el consenso de la mayoría calificada que se requiere. Fue la mesa directiva de la Cámara de Diputados la que devolvió a la Comisión de Puntos Constitucionales todo el dictamen para que la reforma al artículo 123 de nuestra Carta Magna, que busca reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral a la semana, se le incluyan las conclusiones del Parlamento abierto sobre este tema. Así lo dio a conocer hoy el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado morenista Juan Ramiro Robledo Ruiz. Al anunciarlo a los legisladores de la comisión a su cargo, no se tomó hoy ninguna decisión. Se citará, dijo, en 8 días a los diputados que integran la mesa directiva, es decir, solo 16, presidente y secretarios de cada partido, de los 40 que integran, para que se decida el futuro de esta iniciativa que nada más no camina. Y es que los intereses son también patronales, industriales y económicos para la Secretaría de Hacienda. No dan los recursos para que las MIPYMES, las pequeñas empresas, puedan contratar a más personal o pagar los tiempos extra al reducir la jornada laboral al personal con el que ya cuenta. Es una propuesta de la diputada morenista Susana Prieto Terrazas, que ha llenado de manifestantes esta semana al Palacio Legislativo de San Lázaro, pagados porque todos llevan la pancarta de la diputada. Pero así lo explicó el presidente de la comisión, Juan Ramiro Robledo.
Remitir de regreso a la mesa directiva el dictamen en los términos en que ya lo votamos, o a convocar a una nueva sesión de la comisión de puntos constitucionales para que, con algún fundamento que encuentre la junta directiva, pues quede autorizada la comisión a ser convocada en pleno e incluir en un nuevo orden del día otra vez la materia de este dictamen.
También en esta comisión se pospuso otra reforma al mismo artículo 123 para establecer que las pensiones y jubilaciones se paguen en salarios mínimos en lugar de unidades de medida y actualización conocida como UMA. Así es que ambas reformas al artículo 123, que no se tocará en lo que resta de esta legislatura, se pausan. Juan, mi reporte. Muy buenas noches.
Buenas noches, Maru. Muchísimas gracias. Un abrazo te mando. Y saludo con muchísimo gusto a Cintia López Castro, diputada por el PRI. Cintia, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muchas gracias, querido Juan, muy feliz de estar en tu programa y también le mandamos muchos saludos a Maru, que estuvo muy pendiente.
¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde? Es que hay muchísimos
hay muchos temas
de coyuntura. Está lo que está sucediendo.
Pero además,
allá
qué
Nuevo
gran
León.
Exclusiva acabas de dar, Juan. ¿Cuál? La verdad es que estos mensajes de Movimiento Ciudadano evidencian que, bueno, pues sí, cuenta la experiencia, muy mal. ¿Sí? Y además esto que está haciendo Samuel, de regresar 2 días de gobernador cuando estaba haciendo campaña. A ver, México no necesita gente con hambre de poder. México necesita gente con hambre de servir a su país.
Oye, están colocando vallas alrededor de Palacio de Gobierno, allá en Monterrey, en Nuevo León. Es una situación muy complicada la que está viviendo allá. Pues yo te pregunto honestamente, todo es mal, ¿no? O sea, Samuel, pero también...
No, a ver, te voy a decir
allá
una cosa. Yo creo que Samuel está cometiendo un gravísimo error, primero porque tiene... A ver, la gente votó por él para ser gobernador, 6 años.
Sí.
Y se está yendo... antes de cumplir 2 años.
Lo mismo que criticó que hizo el Bronco y que dijo que él nunca iba a ser.
Exacto.
A mí me lo dijo en una entrevista, ¿no? Me dijo, yo voy a agarrar un Tesla, yo hasta el 2030 por lo menos. Pero también, oye, ¿qué onda con el Congreso
local? Y hacerle
local?
La chamba, mira, te voy a decir.
Están enojados
cosa.
Porque sí le está pegando en los talones.
Bueno, el Congreso,
Xochitl,
el Congreso no. A ver, esas encuestas que dale que él va a pagar.
No, olvídate de las encuestas. Pregúntale a los jóvenes que no les importa la política, que son muchos en México, como en todo el mundo, y tienen una simpatía con Samuel, misma que políticamente no comparto, porque me parece que en Nuevo León se confundieron y en vez de ir a poner un like a la red social, fueron a poner un like a la urna, confundiéndola con voto, y totalmente. Ve cómo les está yendo. Totalmente. Pero sí les está pisando tantito los talones.
A ver, mira, ¿no? La verdad, no, yo no creo que los jóvenes, o sea, sí es una tercera parte de la población, son muy importantes, pero también los jóvenes necesitan saber cómo van a tener un mejor empleo, cómo van a tener derecho a vivienda, cómo le van a hacer para tener mejores oportunidades, y no quieren nada más tutoriales de maquillaje o manejando un Tesla, ¿no? Que
pero
ninguno
ven a Samuel
de los jóvenes
diciendo, traigo lana de China y traigo
pues mira,
a Tesla.
Mira, te voy a decir, yo creo que los problemas de México son serios. Uh-huh. A mí me parece ofensivo que esté con una camioneta arriba de los 5 millones de pesos, cuando con 5 millones de pesos puedes ayudar para medicinas, para comprar para los niños con cáncer. Me parece terrible que una persona decida irse antes de cumplir 2 años de gobernador, nada más por
duda.
El simple capricho.
Estoy de acuerdo contigo.
De darle vuelta al país. Y te voy
pero
a decir
los
otra
jóvenes
cosa.
No necesariamente les vale.
Yo creo que los
eso,
jóvenes.
¿No?
A ver,
con Mariana Rodríguez, con
a ver,
su esposa.
Está muy bien que la
que, por
sigan.
Cierto, la lo volteó a ver horrible ayer. No sé si tengamos la foto, porque quién sabe qué profilio.
Sí, vi cómo
lo
volteó a ver, diciendo
a ver, creo
como.
Que ahí la tenemos,
sí, sí,
¿no? Mira,
sí.
Mira, a ver, Raíz, mira, a nada más. Ahí está como que Samuel diciendo alguna de sus cosas que dice. Y mira la cara de Mariana.
No, y te voy a decir.
Oye, lo que me ha costado traerte a donde estás, no diciendo esas
no,
cosas.
No, y te voy a decir una cosa, yo creo que lo que hizo Samuel en el Congreso de boicotearlo, de meter esta pues bomba que pusieron ahí en el Congreso, de querer quedar al gobernador, a ver, el que está dejando el gobierno de Nuevo León es él.
Bueno, pues sí, el Congreso está... tiene la facultad de designar al interino y eso es legal y eso ya el mismo Dante Delgado
ahora,
lo dijo, bueno, no lo dijo Luis Donaldo.
¿Qué veo con Movimiento Ciudadano? Es una risa. Juan, es una risa, es una burla, es verdaderamente un circo.
Oye, pero les está pisando
si los jóvenes,
talones a la candidata
a ver, no,
de ustedes,
no, eso
a
no es cierto.
¿No?
Te voy a decir una cosa, Xochitl es una gente seria,
no?
Es una activista. Yo te voy a decir una cosa, si los jóvenes creen...
Oye, pero ¿cómo se le ocurre decir que la doctora Sheinbaum no piensa por sí misma? Ese discurso, tú como mujer, no le dices, oye, no lo digas así. No sé si quisiste decir otra cosa o no, pero, oye, tantita sororidad.
Mira,
¿no?
yo creo que coincido en el tema de sororidad. Lo que sí creo es que los jóvenes deben de tener un voto razonado.
Sin duda.
No por ser joven vas a votar por el que más seguidores tiene.
Pero una
un
cosa es el deber y otra
no
cosa
les va
es el
a arreglar la inseguridad, no les va a arreglar el desempleo, la vivienda, eso no se los va a arreglar ni un tutorial de maquillaje, ni salir en redes sociales con un Tesla, eso no les va a ayudar. Yo creo que los jóvenes, a ver, una cosa es ser joven y otra cosa es ser inmaduro.
Bueno,
¿no?
Pero es que va de la mano, los jóvenes no han desarrollado el córtex prefrontal, entonces pues no tienen necesariamente el juicio que tiene un adulto.
Tenemos la madurez de poder decidir por quién votar, y yo sí creo que los jóvenes, a ver, hoy tuve una reunión con distintos grupos de jóvenes.
Pero jóvenes priistas.
No, te voy a decir, jóvenes muchos priistas, pero muchos también sin partido. Y te voy a decir una cosa.
Las juventudes priistas.
¿Quieren que el transporte público haya un descuento porque gastan mucho en transporte? ¿Quieren tener acceso a la vivienda? ¿Quieren tener un empleo? ¿Les cierran las puertas porque no tienen experiencia? Entonces yo creo que jóvenes.
¿Eso quieren?
Pensantes.
¿Entonces van a votar por Morena?
A ver, los jóvenes pensantes no van a votar por Movimiento Ciudadano.
Ajá.
Te lo juro que no van a votar por Movimiento Ciudadano. No van a votar por un like.
Si son pensantes, estoy de acuerdo que no votarían por
Movimiento
Ciudadano.
Ahora, ya votarán, ya.
Pero los jóvenes que no están interesados en la política y simpatizan, como sucedió en Nuevo León con Samuel García, yo creo que sí le puede quitar votos a Xochitl, Samuel García. No sé si tantos como para alcanzarla.
Mira, te voy a decir algo. Samuel está haciendo una candidatura de risa. Está, además...
También la hizo Mila y en Argentina, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. No, es muy diferente. También la gente estaba muy cansada de una demagogia, de una izquierda, de una locura de gobierno que hubo con todos los que están en el gobierno de Argentina. Lo que sí te quiero decir es que los jóvenes pensantes no van a votar por Movimiento Ciudadano porque saben diferenciar al influencer de las redes. Un influencer no te va a solucionar tus problemas. A ver, nosotros tenemos una carrera profesional. Una persona persona que pide votos para ser gobernador y nada más por su capricho deja el gobierno totalmente sin herramientas, a mí me parece que es terrible. Lo que hizo Samuel con el Congreso me parece vergonzoso, y andar haciendo recorridos nada más con redes sociales sin ninguna propuesta seria me parece terrible. Yo creo que hay mucho más allá que unos tenis naranjitas.
Estoy totalmente de acuerdo.
Ahora, ¿qué pasa,
ya veremos,
Juan?
Qué pasa.
El voto
Oye,
joven...
pero ¿qué pasa también con Xochitl? Lo que te digo de la sororidad, de que anda comparando a Claudia Sheinbaum con un gusano, a Mariana Rodríguez con un zapato naranja, dice que nada más es una cara bonita, menos de dos días después de que salió a decir si tocan a una, nos tocan a todas, con el lamentable mensaje
creo que es importante, Juan. Yo creo que es importante que la gente razone bien su voto. Si van a irse por influencers que no les van a resolver nada, van a seguir teniendo el país que tenemos. Tenemos un país de risa con una altísima inseguridad. Tenemos fue Rosa Isela a comparecer en la Cámara de Diputados y fue a decir que el problema más grande del país es los baches. Hazme el favor, ¿en qué mundo vive?
De acuerdo a un estudio al INEGI, ¿no?
¿En qué mundo vive?
Que se equivocó, y ese estudio al INEGI era precisamente
nuestra secretaria, ¿en qué mundo vive? Decir que el mayor problema son los baches cuando tenemos una ola de inseguridad terrible, que me invite a su mundo donde el problema son los baches. Es decir, tienen que votar la gente porque el partido que quieran, pero que se vayan por la profesionalización
un
de los servidores públicos.
Un voto informado y con juicio crítico.
Juan, informado. A ver, ¿quieren votar por unos tenisitos naranjas? No les va a resolver sus problemas. ¿Quieren votar otra vez por este gobierno que vean cómo nos tiene? Adelante, quieren otros 6 años, bienvenidos.
Ajá.
¿O quieren votar por una opción pues más viable de tener un país distinto? Bueno, pues
bueno,
ahí
pero
está
que
noche.
Le dice a las mujeres que no piensan por sí mismas, a una académica como
no,
Claudia Sheinbaum.
A ver, yo creo que
Claudia Sheinbaum sí piensa por
Xochitl
sí misma.
Xochitl ha dicho varias veces, ha manifestado
ayer,
su respeto por la doctora Sheinbaum.
Pues que no la
yo creo que
tanto.
Se llegaron a conocer y lo importante es que son mujeres. No debe de haber descalificaciones.
¿Verdad que no?
No, no debe haber descalificaciones. Lo que sí creo es que me preocupa mucho el voto de los jóvenes, Juan, porque 16 millones de jóvenes van a votar por primera vez, que cumplen 18 años o que cumplieron hace poco 18 años. Entonces, pues sí se necesita que los jóvenes hagan su voto informado y que no anden votando ahí por tenis naranjas ni
que
por
no
cajas.
Confundan el like con el sufragio.
No les van
Eso sería importantísimo.
No les van a resolver los problemas. Ve cómo nos fue con los candidatos improvisados en la Ciudad de México. Que te quiero decir algo.
Rapidísimo,
metí una iniciativa
20, para
que sea obligatorio que los candidatos presenten un examen de salud mental. No queremos más locos.
¡Qué maravilla!
Como muchos.
¡Qué maravilla! Oye, te felicito por esa iniciativa.
Ya
estaremos
no va
pendientes.
Ya no va a haber Sandra Cuevas.
¿Nos vienes a hablar de ella la próxima semana?
Sí.
Es un trato, Cintia.
Oye,
muchas gracias.
A ver si no nos quedamos sin candidatos.
Nos damos una pausa. Volvemos en una de esas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como cada jueves, me fui a casa de Rafael Barajas, el Fisgón, a conversar un poquito, por supuesto, sobre el tema del proceso electoral y también para que nos cantara una de sus piezas musicales. Acompáñame. Fisgón, pues ya iniciaron las precampañas. Por cierto, sale una publicada en el Heraldo de México que pone como 25 puntos arriba la doctora Sheinbaum sobre Xochitl Gálvez, ya ni qué decir, de Movimiento Ciudadano. De sí, Samuel claro. García, que vaya, que armó un relajo ayer en Nuevo León. Eso pasa cuando la gente confunde los likes con los votos, ¿no? Va a poner su like a la urna.
Sí, claro. No, es decir, es muy chistoso porque esta campaña sí tiene visos de frivolidad, ¿no? Hay tiene un tono así como de tanda populachera, ¿no? Me impresionó mucho, de veras, este juego que hace Samuel García, muy irresponsable. Por parte de él y por parte de los diputados del PAN locales en Nuevo León.
Todos, mal, ¿no?
Todos mal. Una cosa súper tensa, tensaron obviamente el momento. Y también me parece increíble, perdón, el caso de Xochitl Gálvez, que el otro día, después de que Vicente Fox, que ya debería de retirarse, bueno, ya lo retiraron de Twitter, por cierto, ¿no? Porque Vicente Fox se lanza a hacer un comentario muy agresivo sobre la esposa Samuel, sale Xochitl en su defensa, y unos días después, en la Universidad de Anáhuac, frente a una bola de estudiantes, frente a un montón de estudiantes, se lanza a comparar a la esposa de Samuel con un zapato fosforescente. Dice, saca un dibujo insinuando que Claudia Sheinbaum es como un gusano, ¿no? Y perdón, pero lo hace ella, que se disfrazó de botarga. Ella se cosificó como botarga de dinosaurio tiempo atrás, y hay que decirlo con toda claridad, este tipo de agresiones son claramente, son propias de una cultura machista, propias de una cultura muy misógina. Fíjate, no se metió contra Samuel, se metió contra su esposa. Uh-huh. El detalle no es menor, ¿no?
Y dijo que era nada más una cara bonita, ¿no? Dijo, feminista de ocasiones.
Sí, chico. Claro. Sí, pero además a mí sí me impresiona, de veras, la increíble frivolidad que plantea esto y lo peligroso que son estas expresiones en boca de una persona que en principio dice representar a todo un sector de opinión en México.
Incita al odio, a la violencia y a la violencia en contra de las mujeres. Todas las violencias en contra de las mujeres, su última expresión es el feminicidio.
Así
en
es.
Un país que tiene un grave problema de feminicidios como el nuestro, esos discursos nada más no abonan.
Nada más reproduce todo el sistema, todo el discurso machista, todos los micromachismos, sin ningún pudor, etcétera. Bueno, pero sobre todo este tema de las campañas, Jesús escribió una pieza musical, yo le hice una letra y a ver, escúchenla, a ver, ojalá y les guste.
Ya iniciaron las campañas. En meses hay que votar. Todos alistan sus mañas. Todo se va a calentar. Claudia inicia su campaña, va por la transformación, le soltarán su cizaña los medios de difusión. Xochitl va pegando tumbos cuando no da un tropezón. ¿Tienen perdidos los rumbos esos de la oposición? Movimiento Ciudadano hace giras en TikTok con estilo muy tejano. Samuel, su estrella de rock. La próxima elección, dos opciones se tendrán. O bien tú votas por el PRIAN o por la transformación. Piensa bien tu voto, piénsalo un buen rato. Moto, ya está loco el vato. Va muy bajo en las encuestas. Los del frente opositor. Señores, hagan apuestas para ver quién sale peor. Ahí viene la guerra sucia y los publicistas van afinando sus argucias. Todos nerviosos están.
No, pues siempre Jesús Echevarría se rifa. Y tú más, muy buena interpretación. Y oye, pues ¿cómo ves el proceso este electoral al mismo tiempo en el que se dan definiciones, el momento de definiciones, en un además, pues cómo podríamos decirlo, enfrentamiento, contraste entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y entre organismos autónomos?
Mira, es muy interesante lo que está ocurriendo con la designación del Poder Judicial, porque yo tengo muy claro que al final de cuentas el sector opositor puede hacer toda una serie de dilaciones, pero el que va a acabar decidiendo va a ser el presidente de la República.
¿No supieron jugar ajedrez en la Cámara de Senadores al no decidir sobre la terna de quién será la ministra, ¿no?
Podrían
¿La
haberlo decidido.
La va a terminar designando el presidente.
La va a terminar designando
el presidente. Así como designó a la candidata a oposición.
Pues, sí. Claro. Y la otra cosa, lo que está saliendo ahorita, que es muy impresionante, es todo el escándalo, toda la opacidad del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el instituto que debería de garantizar la transparencia en este país, ocultó durante años que uno de sus altos funcionarios se fue a un table dance y pagó con el dinero. Es que no puede ser
con
más
dinero del
con dinero del presupuesto. Es que no puede ser más grotesco. Es decir, la verdad es que ¿para qué sirven esos organismos autónomos? Además es una burocracia inmensa que gasta miles y miles de millones de pesos y que básicamente sirve para privatizarse el erario. Es una cosa increíble.
En ninguna película de Fichera se les hubiera ocurrido semejante argumento.
No.
De veras que sí está de que se volaron la barda, ¿no?
De Ficheras ni película de crítica política. Es decir, es tan contradictorio que un buen guionista no lo hubiera inventado. No hubiera podido inventar eso.
No, pues el de la transparencia se roba la lana para
irse a table dance. Y luego se lo ocultan durante años.
Bueno,
eso es lo
salió,
más
¿no?
impresionante. Sí, ya salió.
En fin. Bueno, oye, como siempre, qué gusto platicar contigo.
Igualmente.
Y nos vemos la próxima semana, ¿no?
Claro que sí.
Gracias.
Estamos viendo.
Bueno, cambiamos de tema y nos vamos hasta Fresnillo, a Zacatecas, porque... Por cierto, el municipio con peor percepción de seguridad en el país, hoy fue asesinado su director de policía, Antonio Soledad Pérez.
Elementos de la Policía Municipal de Fresnillo en Zacatecas fueron emboscados este jueves por un comando delictivo sobre la avenida Paseo del Mineral. El blanco de esta agresión fue Antonio Soledad Pérez, director de la corporación. Además, varios uniformados resultaron alcanzados por las balas. Un perro policía de la unidad K9 de esta corporación perdió la vida en el lugar. Policías, quienes repelieron el ataque, auxiliaron a sus compañeros. Aún con vida, trasladaron al director a un hospital. Sin embargo, falleció en el nosocomio, al igual que otro policía quien perdió la vida mientras recibía atenciones médicas. Un civil también fue alcanzado por las balas y murió en el lugar de la emboscada. Apenas el 10 de noviembre, Antonio Soledad Pérez encabezaba el homenaje del comandante Luis Manuel Santana, responsable de los motopatrulleros del municipio, asesinado un día antes.
En esta corporación hemos asumido la obligación de servir a nuestra patria como a nuestro municipio y hacer prevalecer el Estado de Derecho en beneficio de la sociedad. Esto implica sacrificios importantes de nuestro tiempo y distancia, de nuestros seres queridos, y en este caso la pérdida de un compañero y hermano.
Tras la emboscada se desplegó un fuerte operativo policiaco y militar en búsqueda de los agresores, pero hasta el momento no se ha informado de la ubicación o detención de alguna persona responsable del ataque. En Zacatecas, Omar Hernández.
Antes de despedirnos, hoy dio inicio en Dubái la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y bueno, pues el reporte es de Isaac Jiménez de la agencia EFE.
Primer día de la COP28 en Dubái y primera decisión aprobada, la puesta en marcha del Fondo de Pérdidas y Daños para los países más vulnerables al cambio climático. El presidente de la COP28, Sultan Al-Jaber, ha calificado esta decisión de histórica, ya que es la primera vez que se toma una decisión y se aprueba en el día 1 de una cumbre climática. Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Japón son algunos de los países que se han comprometido a contribuir económicamente a este fondo. Son precisamente también los responsables históricos de esta crisis climática. De acuerdo a lo aprobado, será el Banco Mundial quien acoja provisionalmente este fondo, una decisión que ha sido cuestionada por los países del sur global y la sociedad civil por la desconfianza a esta institución. En Dubái, informa Isaac J. Martín de la agencia EFE.
Muchísimas gracias, Isaac Jiménez de la agencia EFE. Y bueno, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche de jueves. Me despido no sin antes informarle que por el Maratón Guadalupe Reyes ya dio inicio en la Ciudad de México
uno de los programas pues más importantes y que salvan vidas. El programa conduce sin alcohol 24 horas durante distintos puntos. Estará aplicándose hasta el próximo día 6 de enero. El programa conduce sin alcohol para evitar la enorme cantidad de accidentes que se dan cuando una persona conduce un vehículo bajo los efectos de la ingesta del alcohol. Así que usted ya lo sabe. Si va a beber, si se va a tomar unas copitas, si va a celebrar, si va a festejar, hágalo con responsabilidad. No conduzca ningún automóvil. Nosotros le agradecemos que nos haya acompañado. Yo iba a mandar una pausa, pero no. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.